El capítulo para hoy, apreciado amigo y apreciado hermano, lo vamos a ubicar en 2 de Samuel 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Cuando el rey habitaba ya en su casa y cuando el Señor le había dado el reposo de todos sus enemigos, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en edificio de cedro y el arca de Dios se halla entre cortinas». Y Natán respondió: «Anda y haz todo lo que está en tu corazón. El Señor está contigo». Pero esa noche Natán recibió esta palabra del Señor: «Ve y di a mi siervo David: tú no me edificarás casa en que yo habite. Yo no habité en ninguna casa desde que saqué a Israel de Egipto, sino que anduve de lugar en lugar en una tienda por morada. Y todo cuanto anduve con los israelitas, dije a alguna de las tribus de Israel, o a quien he mandado que apaciente a mi pueblo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora di así a mi siervo David: así dice el Señor Todopoderoso: yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que seas príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Ante ti destruí a todos tus enemigos. Ahora engrandeceré tu nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Además fijaré lugar a mi pueblo, lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido ni los inicuos lo aflijan más, como antes cuando puse jueces sobre mi pueblo. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Además el Señor te comunica que Él te edificará casa. Y cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, yo levantaré de tu linaje a uno que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre y él será mi hijo, y si él hiciera mal, lo castigaré con vara y azotes de hombres, pero no apartaré mi amor de él como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Y afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable para siempre, y conforme a estas palabras y a esta visión». Así habló Natán a David. Y el rey David se presentó ante el Señor y dijo: «Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Señor Dios, esto te ha parecido poco, que has hablado aún del futuro de la casa de tu siervo. ¿Es así como tratas al hombre, oh Dios, oh Señor? ¿Qué más puede añadir David al hablar contigo? Señor Dios, tú conoces a tu siervo. Tú has obrado todas estas grandezas conforme a tu palabra y a tu corazón y las notificaste a tu siervo. Oh Señor, oh Dios, qué grande eres. No hay como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a lo que hemos oído. ¿Y quién como tu pueblo Israel en la tierra? Nación única que por amor fuiste a redimir para ti, para darle renombre y realizar grandes y pavorosas maravillas echando naciones y dioses, por amor a tu pueblo que tú redimiste de Egipto. Porque tú estableciste a Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Ahora pues, oh Señor, oh Dios, confirma la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, y haz conforme a lo que has hablado. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, y se diga que el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme ante ti. Porque tú, oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo al decir: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo halló valor en su corazón para dirigirte esta súplica. Ahora, oh Señor, oh Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Tú has prometido este bien a tu siervo. Sea pues ahora de tu agrado bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti, pues tú, oh Señor, oh Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Realmente, apreciados amigos, el capítulo 7, según algunos historiadores, es el punto teológico de más importancia en el libro de 2 de Samuel. Porque hasta este punto toda la narración se había concentrado en la historia de David, Pero aquí Dios sale del anonimato. Dios emerge como desde el asiento de atrás para demostrar que Él tiene el timón y el control en sus manos. Y ahora lo hace por medio del profeta Natán. Y es la primera vez que se menciona al profeta Natán, aquel consejero confidencial del rey David, a quien David consultaba sobre asuntos importantes en los cuales quería tener direcciones específicas de Dios. Por su parte, este capítulo nos presenta cinco elementos claves. En primer lugar, David deseando construir una casa a Dios. En segundo lugar, la soberanía de Dios sobre David queda allí expresada en el capítulo. Además, también la soberanía de Dios sobre Israel, la soberanía de Dios sobre el linaje de David y, por último, David reconociendo la soberanía de Dios y expresándolo en aquella humilde oración. David llama al profeta Natán y le comenta lo que él quiere hacer, y el profeta le dice: hazlo, porque Dios está contigo. Natán no había recibido todavía alguna orientación de Dios, y en esa noche Dios lo llama y le dice: mira, tienes que hablar con David, dile a David todo lo que tiene que hacer. Así que en aquel momento Dios obró mediante el profeta Natán para traerle una nueva luz a David. Allí Dios lo amonesta contra el peligro de proceder en forma individual. Ahora, dice el comentario bíblico que si David hubiese estado orgulloso de sus opiniones, podría haberse irritado mucho al ver que se contrariaban sus ideas. Pero al contrario, él aceptó el reproche divino, aunque se oponía tanto a su propósito como al juicio del profeta. Hay un elemento muy importante que también hay que resaltar en el capítulo, apreciado amigo. Y es que cuando los mensajes traen la expresión "así ha dicho Jehová", debemos prestarle mucha atención. Y si en algún caso se llegara a sospechar que el mensaje no es genuino, es nuestra responsabilidad buscar y descubrir el origen del mensaje y saber si es de Dios o no es de Dios. Y si es de Dios, necesitamos obedecerlo. Dios aquel día le confirma a David no solamente el reino, no solamente su casa, sino que también allí se le muestra ese día que el Mesías iba a venir de su linaje. David tenía esa confianza en que el Señor iba a cumplir sus promesas. David tenía esa fe en que su oración iba a ser contestada. Y ese día David recibió una solemne bendición de Dios. Y el comentario bíblico adventista relata que cuando Dios promete una bendición, no hay poder en el mundo capaz de anularla, a no ser la perversa voluntad humana que rehúse cumplir las condiciones. El hombre deshonra a Dios cuando duda de sus promesas o deja de pedir sus bendiciones. La vida cristiana sería mucho más feliz y la esperanza sería más brillante si todos tuvieran más confianza en la seguridad de las promesas de Dios. La vida de David fue feliz y fructífera cuando alegremente se entregó a la voluntad de Dios. Su esperanza y propósito eran construir el templo, pero se le dijo que esa tarea no era para él. Humildemente se sometió a la voluntad divina, aceptando las tareas que Dios tenía para él, y no se enfadó ni se puso de mal humor porque se impidió llevar a cabo sus propósitos. Este capítulo, apreciados amigos, realmente es un ejemplo magnífico de resignación ante la voluntad de Dios. Tremendo mensaje para cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a doblegarnos delante del Señor y aceptar las cosas que Él nos dice. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Una vez más te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.